México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Hola, ¿qué tal amigos del Club de la Pluma? Habla Alina Duarte, como cada domingo, desde la Ciudad de México, al norte de la Patria Grande. En esta ocasión, pues de nuevo, Ayotzinapa se queda corto ante una realidad mexicana donde un Estado pues está ausente de sus funciones, ausente de un pacto social, y los cadáveres y la sangre y las detenciones cada vez son una constante, son la regla. A pesar del anuncio de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, pues las cosas no han cambiado. Durante estos días se han confirmado que dos meses antes de la desaparición de los 43 normalistas hubo otras 30 desapariciones de estudiantes de escuela media superior. Pero además, el mismo día que Peña Nieto anunció una nueva estrategia de seguridad, misma que organizaciones de derechos humanos, activistas y diferentes miembros de la sociedad civil dijeron que no era nueva, si las retomó de otros sexenios, pues ese mismo día, en la mañana, 11 cuerpos de jóvenes entre 20 y 25 años fueron dejados a escasos 40 kilómetros del municipio de Tixla, en donde se encuentra la normal rural de Ayotzinapa, donde los 43 estudiantes, de la cual los 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Es decir, México hoy está colapsando, pero no solo eso, se están mandando señales de un federalismo, un centralismo cuasi dictatorial en el país. Las detenciones están a la orden del día, las desapariciones forzadas. El pasado 20 de noviembre, como ya lo decía yo una semana antes, fueron detenidos 11 estudiantes acusados de terrorismo. Ni siquiera los culpables de la desaparición, detención y desaparición de los 43 normalistas fueron acusados de terrorismo. Estos estudiantes, que se comprobó que no habían estado en actos violentos, fueron puestos en penales de máxima seguridad por cerca de 10 días. Este sábado salieron libres los 11 jóvenes, pues no se les pudo comprobar nada. Estas eran primeras señales que estaban mandando hacia los activistas, hacia la gente que ha salido a protestar e incluso a pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto de la presidencia. Pero no solo eso, el día de ayer un joven fue detenido a las afueras de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México con lujo de violencia. Cuatro personas armadas en un coche que no era oficial, no se identificaba de uso oficial, subieron por la fuerza a este joven y luego fue trasladado a la agencia, la subprocuraduría especializada en delitos de inteligencia, estos que investigan en la delincuencia organizada. Ahí fue trasladado el joven, se le quitaron sus cuentas, sus redes sociales para ser investigado, y luego, tras una movilización cuasi instantánea de los mismos compañeros, familiares y usuarios de redes sociales que se dieron cuenta de esta de este suceso violento, salieron a protestar y unas horas más tarde fue puesto en libertad. Después dijeron que habían suspendido a estos agentes que habían de manera irregular detenido a este joven. Sin embargo, esto es solo parte de un panorama más amplio, en donde hay, se pelean las cifras, los daños colaterales, dicen ellos, las víctimas con nombres y apellidos, en donde se dice que son 22,000 los desaparecidos, organizaciones sociales, derechos humanos dicen que son 26,000, y el gobierno dice que la delincuencia va a la baja con más de 3,000 asesinatos al mes desde la llegada de Enrique Peña Nieto. La presión cada vez es más fuerte y ya veremos el día de mañana, el lunes 1 de diciembre, cómo reacciona la población. El día de mañana se cumplen 2 años de la llegada de Enrique Peña Nieto, que se conmemoró en medio de detenciones de cerca de 100 personas aquel 1 de diciembre del 2012, y también un disparo de gomas de bala que dieron en la cabeza a uno de los manifestantes meses más tarde perdería la vida, Francisco Cuy Kendall. Ese 1 de diciembre fue herido mortalmente de bala. Sin embargo, hasta el momento no hay consignados por este hecho. La Comisión Nacional de Derechos Humanos brilló por su ausencia y esto ha sido una constante durante los dos primeros años. Ya veremos las próximas movilizaciones. Esta solo es la primera. El próximo 4 de diciembre se conmemora el pacto de Xochimilco, en el que Francisco Villa y Emiliano Zapata, dos libertadores de la Revolución Mexicana, sobre todo estos luchadores revolucionarios, firmaron un pacto que días más tarde derivaría en la entrada de los dos ejércitos al Zócalo capitalino y tomarían el poder, ¿no? Así es como se consumaría la Revolución Mexicana. Y este 4 de diciembre será el Pacto de Xochimilco, el centenario del Pacto de Xochimilco. Habrá protestas en el país, sobre todo efectivamente al sur de la Ciudad de México, en esta delegación. Pero también el 6 de diciembre estaremos informando sobre qué ocurre en la celebración de la toma de la Ciudad de México. Hasta el momento los dejo con esta información. Les estaremos escuchando el próximo domingo. Un saludo a todos hasta el sur de la Patria Grande. Habla Nina. Nos estaremos sintonizando. Un abrazo.